Ahora. Bueno, vamos allá. Aquí. Bueno, recordad que de la depresión hace una primera parte y es una introducción. Y luego, bueno. Recordad que distinguen tres sentimientos. ¿Veis bien? Sí. Sentimiento de depresión o sensación de depresión, sentimiento de depresión de un cuadro depresivo. El cuadro depresivo ya es una acumulación, o sea, una agrupación de síntomas y estado de ánimo depresivo es como un síntoma concreto, ¿no? Y creo que tiene una función adaptativa. Fijaros, habíamos el otro día también en los trastornos en relación a hasta qué punto la ansiedad, la fobia social puede tener una función adaptativa. Y aquí también, ¿no? Pues hay que distinguir depresión como síntoma en muchos cuadros de un cuadro depresivo, que ánimo bajo y otros síntomas, ¿no? Y que son la base para el episodio depresivo. Es decir, el episodio depresivo, recordar, es la base para el trastorno depresivo mayor, el episodio depresivo o más. Y dentro de eso, como síntoma clave es la depresión, pero tiene que ir acompañado de otros síntomas, ¿sí? Entonces, en base a esos episodios se diagnostica un cuadro depresivo, ¿sí? ¿Vale? Vale. Si hay una única depresión general o un subtipo, ¿no?, de depresiones, ¿verdad? O, y por otro lado, si hay síntomas depresivos o por debajo hay una patología, o sea, unas causas que la van explicando, ¿no? Uno de los debates, ¿no? Por otro lado, nosotros sí que en psicopatología, sobre todo a la hora de intervenir, nos manejamos mejor cuando pensamos en términos de dimensiones, ¿no? Estado de ánimo, etc., ¿no? Bueno. El tema de la dicotomía, ha habido mucho tipo de dicotomía. Por ejemplo, está con melancolía, etcétera, y se ha mantenido, han cambiado. Dice, en general hay una dicotomía que se mantiene, que es la clasificación unipolar-bipolar. Es decir, que haya un cuadro hipomaníaco o maníaco, en el caso de bipolar 2 o 1, ¿verdad? O no, que sea un episodio o varios episodios depresivos. Esto es lo que se mantiene. El resto vais a ver, por ejemplo, con síntomas de melancolía, ¿no? Que en algún momento vais a ver si hay algún tipo de base más orgánica o unos síntomas más orgánicos, por ser así. Luego, otra de las críticas que hace es que a veces el cerebro lo que hace es revisar también, ¿no? Dice, otra de las críticas que hacen es el tema de la síntomas depresivos hay muchos. Y sin embargo, a lo largo de los manuales del DSM, mantiene 5, básicamente. Y ojo, pero que puede haber otros que sean tan importantes. Está como centrado en 5. Y entonces, bueno, puede que haya más, ¿no? Y, claro, dice, si tú combinas esos 9 síntomas, puede haber 227 cuadros distintos dentro de la depresión según los síntomas que se combinen. Pero la clave es, yo creo, conocer bien estos síntomas, saber que puede haber otros también, ¿no? Por ejemplo, la irritabilidad. Por ejemplo, el tema también de más presencia de síntomas físicos aparte de la fatiga. Síntomas vegetativos, ¿no? Opa. Pues dice, críticas con al DSM no capta la razón entre los síntomas y no alcanza dinámica de cambio temporal y causal entre síntomas. Es decir, si un síntoma está influyendo en otro, no lo capta y tampoco capta que haya cambios temporales en los síntomas. En ese sentido hay ahí, ¿no?, una serie de críticas en el sentido de que recordar, estos modelos del DSM-5 son prototípicos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ellos más bien piensan mejor trabajar en base a dimensiones, ¿no? Entonces, son prototipos en el sentido de que haya una serie de se presenta una serie de características, el que las tenga bien o que no, ¿sabes? O que no las tenga, pero en ese sentido no hay una segundo, nada dinámico en el sentido de que, oye, igual uno puede favorecer al otro o uno emplea el otro, El tema de la comorbilidad, yo creo que es una tema importante del cual va a hablar, ¿no? Dice que los sistemas del SM4 y la CIE10 permiten un gran solapamiento entre síntomas, ¿sabes? Entonces, favorecen que haya que haya comorbilidad, ¿no? Dentro de esto, ¿qué es toda la teoría de redes? La teoría de redes se refiere a... nosotros estudiamos el análisis factorial, pero aquí es algo más intenso el estudiar relaciones entre síntomas. Entonces, ven cómo correlacionan y van viendo, además, qué relaciones entre todos ellos y entonces, cómo se me agrupan los síntomas. Es como si fueran redes de neuronas, por decirlo así, ¿no? Y se puede ver, además, cuáles son los síntomas que tienen más peso, porque entre síntoma y síntoma hay unas líneas o lazos más gruesos. Entonces, lo que viene a decir es que más que pensar que hay un problema por debajo que crea los síntomas, las teorías de redes hablan de conexiones entre síntomas. ¿Cuáles son los que tienen más relación, los que tienen menos relación, los que se agrupan más entre sí? Y en ese sentido, con eso lo que dicen, no están buscando exactamente una causa, sino relación, lo que están viendo el tema de la comorbilidad, en el sentido de que puede que haya síntomas con T. O sea, un cuadro de síntomas que se ocupan aquí, un cuadro de síntomas que se ocupa aquí, síntomas con T. Ya veréis. Concibe problemas psicológicos como cadena de síntomas casualmente relacionados entre sí. No tanto por abajo un conflicto, sino que entre ellos hay relaciones. Los síntomas y sus retroalimentaciones dinámicas son en sí mismo el problema. No hay una entidad latente. Si no están hablando de ahí un problema biológico que... No, sino que están mirando cómo hay síntomas que tienen más relaciones entre ellos. Otros menos relaciones. Por ejemplo, aunque los síntomas físicos tengan más relaciones entre ellos que con los cognitivos, ¿no? Igual, por ejemplo, puede haber una dimensión más cognitiva o, por ejemplo, que haya más síntomas de ansiedad en un lado que en otro. Bueno. Andrés de Res dice, permite representar signos y síntomas. La magnitud de relación entre ellos, cuanto más grueso sea el trazo, tenéis el dibujo en el libro, más, y luego su causalidad, es decir, que por ante uno está favoreciendo al otro. O sea, en lugar de pensar que hay un problema por debajo y luego una serie de síntomas, mira las relaciones entre los síntomas y está viendo qué síntomas tienen más relación entre ellos, está más cerca, el trazo más grueso, y cuáles tienen menos relación. Hay menos relaciones o incluso no hay conexiones. Y también permite ver cuáles son los síntomas que están más centrales porque tienen más conexiones con otros. Además, si son más fuertes, serán más gordas. Entonces, esos son los hacia los que tengo que dirigirme más. En cambio, habrá síntomas que tienen menos relación con el resto de los síntomas y se me quedan más marginales. Dice, se parece a análisis funcional, pero con modelos matemáticos. Es decir, lo que está queriendo decir es, habrá este otro síntoma, ¿no? Que tienen cuanto más contacto, más relación tenga con otros, más líneas va a haber. Cuanto más fuertes sean esas líneas, más gordo va a ser. Pero los síntomas que se me coloquen más en el centro porque tienen más contacto con otros síntomas y sean más gordos, será donde más puedo influir, ¿no? Y por otro lado, veré cómo se me agrupan los síntomas, pues igual los cognitivos, los fisiológicos, los de ansiedad, ¿eh? Entre ellos, o sea, que ves que esta más cerca tiene más relación, también este bloque con este tiene muy poca relación. No hay una conexión síntomas, sino que hay unos síntomas puente que pueden ser comunes a los dos grandes grupos. Por ejemplo, entre los de ansiedad y los de depresión puede haber unos síntomas puente que pueden ser cognitivos. Se ve muy bien en el dibujo, de la lección, ¿vale? Entonces, un poco es como, ¿os imagináis las neuronas, no? Entonces, que hubiera, ¿habéis visto el dibujo que me estoy refiriendo? Sí, lo tenéis ahí. Ah, muy bien, perfecto. Eso, muy bien. Eso es a lo que me refiero. Entonces, es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver, ¿entendéis lo que quiero decir? Una causa y síntomas independientes. Uno está mirando la relación, cómo unos pueden potenciar o favorecer a otros. ¿Vale? En el DSM-5, cambios. Separa los depresivos y bipolares en dos grandes capítulos. Incluye desregulación disruptiva, se incluye trastornos que no había antes. Desregulación disruptiva del estado de ánimo, propio quizá más de la adolescencia, trastorno histórico premenstrual, que luego lo comentamos. Y luego crea una categoría común de trastorno depresivo persistente que incluye la distimia, que lo veremos luego, es un trastorno de menor intensidad, pero más larga duración, igual 2 años, y el trastorno depresivo mayor crónico, ¿vale? Y luego, con el tema del duelo, se decía que si hay una época de duelo, entonces, aunque haya síntomas depresivos, no se puede diagnosticar el trastorno depresivo mayor. Y sin embargo, se ve que según la intensidad de los síntomas depresivos, ahora sí, se puede ser un duelo que está yendo mal en un cuadro depresivo y no hay que esperar a que pase. Dentro de los síntomas, recordar, el anímico puede ser fatiga, pero también puede haber irritabilidad o sensación de vacío, tengo la cabeza vacía o nerviosismo. Dicen depresiones graves, yo no estoy triste, es que no noto nada, una anestesia emocional, ¿vale? El concepto de sobreproducción emocional, de consistencia de tristeza y otras emociones negativas. Es decir, que hay varias emociones negativas intensas a la vez. O sea, realmente te indica que el cuadro es grave, ¿no? Y luego recordar lo que decíamos. No solo es que haya emociones negativas que sean más intensas, es que también hay emociones positivas relacionadas con el disfrute, con la alegría, que aparecen con menos intensidad. Entonces, recordad, cuando hablamos de la psicología positiva, decimos, no solo es el tratar que desaparezcan los síntomas de depresión, etcétera, sino también es potenciar que aumenten los otros, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, muchas veces la psicología positiva lo que busca es disfrutar de las cosas que uno hace, disfrutar del día a día, ir encontrando cosas interesantes y crear una emoción positiva que puede convivir con las negativas. ¿Qué suele pasar? Que cuando estás triste no te sanas para nada, ¿verdad? Es a la mierda, ¿verdad? ¿Vale? Síntomas motivacionales, recordar la apatía, falta de motivación. Puedes decir, bueno, pues que en la esquizofrenia también se dan. Sí, pero, puedes decir, sí, pero, total que en la esquizofrenia ahí el ánimo está bien, ahí puede haber una época de delirios y alucinaciones, ¿no? Desde aquí el ánimo está bajo, hay otro tipo de síntomas depresivos. Además, estos síntomas motivacionales, al mejorar los síntomas depresivos, mejoran también, a lo mejor el ánimo, luego está el interés por las cosas, ¿no? El tema grave dice, de inhibición conductual pasar al retardo psicomotor, ¿eh? ¿Vale? Los síntomas cognitivos serían, por un lado está todo el tema de sesgos cognitivos que vamos a ver luego, de todo el tema de la teoría de Beck, etcétera, y luego está los otros síntomas, los errores cognitivos, es decir, el menor rendimiento cognitivo. Que en las personas mayores hay un cuadro que se llama pseudodemencia. Pseudodemencia. Demencia se refiere a en personas mayores, ¿no? Que puede haber un cuadro que parezca una demencia, pero que no haya tal demencia, sino que es un deterioro, no, un funcionamiento cognitivo muy limitado por la presencia de un cuadro depresivo, pseudodemencia, ¿vale? Entonces, dice, puede haber problemas de rendimiento cognitivo, menor rendimiento cognitivo, que depende del número de episodios y del tamaño medio al previo. Funciona peor a personas deprimidas en tareas que requieren esfuerzo y control ejecutivo. Y que se relaciona con la incapacidad de inhibir pensamientos negativos. Fijaros una cosa ahí. A veces se dice, bueno, hay peor rendimiento cognitivo y también es que a la hora de hacer los test puede que salga peor resultados porque hay una falta de motivación por hacerlo bien. Que digo, el extremo de esto es la pseudodemencia, que te vas a encontrar gente cuando trabajéis mayor que no se sabe si tiene una demencia o tiene un cuadro depresivo que hace que su funcionamiento cognitivo sea desastroso. En especial en el control ejecutivo, capacidad de atender selectivamente estímulos, el nivel de procesar estímulos no relevantes, lo que es un componente clave de funciones ejecutivas. Y se relaciona con la dificultad para inhibir pensamientos negativos, que es un poco también una cosa que veremos luego en las teorías, ¿no? O sea, esta dificultad, ¿cómo provoca problemas, ¿no? Síntomas físicos, sueño, insomnio e hipersomnia, estar todo el día tumbado, ¿no? Fatiga, pérdida de apetito, disminución de la libido, ¿sí? Y tristeza, a veces la manera de ir a tratamientos, porque no todos son síntomas físicos, dolor de cabeza, náuseas, dice, bueno, esto es debido a, esto es igual es debido a la Depresión, pero a la hora de pedir ayuda, la persona va más como al médico de cabecera, esto es de gente mayor. Y lo que tiene es un cuadro depresivo. Eso es. E interpersonales, muy frecuente, dice 70% menos interés que por los otros, sufre rechazo de otros, lo que empeoraría el cuadro. Es decir, una persona que se queja habitualmente cansa. Entonces lo que vas notando es que te van dejando. O sea, aunque tengas la razón de lo que estás diciendo, pues que te están viendo las cosas mal o que alguien te está fastidiando, cansa escucharlo, ¿eh? Entonces la persona dice, es una fuente de estrés en ámbito interpersonal. Recuerda, entonces, trastorno depresivo mayor tiene que tener al menos un episodio depresivo mayor, ¿eh? ¿Vale? Dice, hay un episodio mayor conjunto y además hay una interferencia en el funcionamiento cotidiano. Sobre es que los síntomas son esos ocho que hemos comentado antes, ¿no? Y además, interferencia en función cotidiano, no haber manía, hipomanía, no hay esquizofrenia y no se debe a sustancias o enfermedad. Recordar que hay, por ejemplo, depresión asociada al consumo de sustancias muy frecuente en estimulantes, de gente que toma anfetaminas o qué, ¿no? Y luego, el tema de insulina médica, hay patologías, por ejemplo, problemas hormonales, problemas en el páncreas que favorecen que no tenga una depresión. Luego especificaciones dice dos tipos, episodio único o recurrente. Si ha habido un único episodio o empieza a haber dos o más recaídas. Esto, el SM5, lo que decíamos, a veces coloca dimensiones. Aquí está colocando número de episodios, sobre todo gravedad, en el sentido de leve, moderada o grave, según la intensidad de los síntomas, la manejabilidad y la interferencia. Y el curso, pues en revisión parcial o total. ¿Vale? O sea que son especificadores, ¿no? Y luego, claro, fijaros, con sus tipos coloca con ansiedad, con lo cual son dos conceptos que están cerca, con melancolía, ¿bien? La típica es que, claro, la típica es hacer lo que es una agitación, ¿entendéis? Es contrario, la catatonía, recordar, el SM5 es un cuadro aparte que puede aparecer en distintos, no es un subtipo de esquizofrenia. Todos son síntomas motrices, o sea, motores. Inicia en el periparto y patrón estacional. Patrón estacional se refiere a la época de llega la primavera, cae, ¿no? Creo que, ¿verdad? Un poco ahí de patrón estacional, ¿eh? ¿Vale? En España más frecuente en mujeres de edad entre 50 y 64 y luego gente que vive sola y con un nivel bajo de ingresos. Claro, es que el tema de las mujeres lo que viene a decir es que probablemente sea un tema de modelo. Nosotros hace 30 años hacíamos muchos grupos de depresión del ama de casa. ¿Por qué? El papel de la mujer era otro. Entonces, cuando llevaban los hijos a los 20 años, o sea, hacían menos falta. Y dices, ¿ahora qué hago yo? Se encontraban sin papel. Trabajaban menos. Entendía que era mejor para la familia y para los hijos que la mujer no trabajara. Curso un 15% crónico y recurrencia alta, 19% un segundo episodio. Claro, sí. Entonces, y mayor cronificación, por un lado, o sea, que dura más en quienes tardan más en buscar tratamiento, en edad avanzada de inicio y nivel económico bajo. Claro, el no buscar tratamiento puede favorecer que uno vaya más, ¿no? Quiere decir que lo digas, es que voy a intentarlo yo solo. Más que voy. ¿Qué haces? Reconocer que uno está como por el tratamiento duele, ¿eh? O sea, yo en la realidad no, yo tan mal no estoy, que si lo estás, no pasa nada, cuanto antes empieces mejor, ¿eh? Y luego más riesgo de recaídas en primeros meses tras recuperarse del episodio. Cuanto más tiempo pase, menos riesgo de recaída, ¿eh? ¿Vale? Otros factores como edad, estado civil, no relacionados con recurrencias. Dicen, está bajando la edad de inicio, lo cual puede estar asociado a una mayor discapacidad. Es decir, probablemente el desarrollo de capacidades de hacer frente a la vida, el desarrollo de aficiones, amigos, ocupación, formación, se frene. Los rendimientos sea peor, ¿no? Fijaros con muchas de las recurrencias se entiende como, ya lo he intentado. Y no, y ahora otra vez, ya lo intenté y no, y me rindo. Se refiere un poco a eso, ¿eh? Es decir, se llama sensibilización o kindling, dice, cantidades cada vez menores de estresores disparan reacciones depresivas comparables en intensidad. Es decir, que tiene sentido una línea de ya he pasado por aquí, esto no ha funcionado, y ahora vuelvo otra vez. ¿Para qué lo voy a intentar? Si vuelvo ya a notar algo que no va bien. ¿Entendéis? Luego, complicaciones, alteraciones sociales y laboral, más depresiones recurrentes y el suicidio, que es un tema. Más o menos a la semana se suicida una persona en Navarra. Más o menos una persona, una semana, más o menos. Pues que no salga a la luz, ¿eh? Luego el tema de consumo de alcohol y luego eso, tomar decisiones precipitadas de dejar trabajo y mandar todo a la porra, ¿eh? Bueno, clave distinguir, diferenciar qué empezó antes. Es un cuadro depresivo y luego vino el alcohol. Es un alcoholismo, entonces como consecuencia de las limitaciones y de la propia sustancia, empeora, ¿no? Dice, el duelo, recordar que antes, si había duelo, no se podía domesticar el cuadro depresivo. Con el DSM-5, si hay síntomas de un cuadro depresivo, pues entonces, ¿qué puede ser? Permite diagnosticar depresión en personas en duelo. Y permite no ignorar cuadros depresivos auténticos. Es decir, que si estás en duelo, pero si esto es grave, sí, pero no es una depresión porque estoy en duelo. Trastorno bipolar, recordar uno o dos, según haya manía o hipomanía. Trastorno de ansiedad que puede aparecer en el trastorno de depresión mayor. No lleva anhedonia y falta de ganas de vivir. O sea, no hay esos síntomas de... Puede haber síntomas igual de pensamientos, veo que las cosas van mal, veo el futuro difícil, pero quizás no hay esa parte de falta de disfrute, falta de ganas de vivir. Y luego, los adaptativos, recordar que hay una presencia de un estresor, cuando termina el estresor mejora. La persona, y un cuadro ahí claro, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Y luego, eso es. El trastorno depresivo persistente, recordad que la distimia, hasta el DSM-5 era un cuadro distinto. Y incluso antes se hablaba de una personalidad depresiva. ¿Qué es esto? Personas que, al menos durante 2 años, están la mayor parte del tiempo con el ánimo bajo. Podrán tener variaciones, pero en general el ánimo está bajo. Luego puede haber otros factores, ¿no? Pero en otras épocas, ¿no? Y entonces, lo que dicen es que el DSM-5 lo juntan con un trastorno depresivo mayor de larga duración. Es decir, crea la categoría de trastorno depresivo persistente que incluye trastorno depresivo mayor crónico con la distimia. La distimia es muchas personas que van a la atención primaria que siempre están tristes, que no es lo que sean sosos, sino tristes, que son síntomas depresivos más leves, ¿no? ¿Entendéis? Y que están tomando Coca-Cola porque tengo justo de comer ahora, seguido. O sea, acabo de comer a las 4:30. ¿Eh? Bueno, dice, entonces, juntas a dos categorías que antes estaban separadas. Lo importante es que esa a menos 2 años, ¿eh? ¿Vale? Luego, trastornos depresivos, dice, de regulación disruptiva del estado de ánimo. Esos quizá más en adolescentes, son acciones de cólera. Lo que viene a decir es que a veces la depresión, no sé, o sea, el ánimo bajo, o así puede mostrar de otra manera. Ya no tanto con tristeza, sino también con irritabilidad. Y en la adolescencia con acciones de cólera, ¿no? Entonces dice, esta irritabilidad es como es predictor de trastornos depresivos futuros, dice, pero lo que dicen los autores es que igual no tiene por qué darse una depresión. Para eso se refiere. Trastorno disfórico perimenstrual, yo creo que, claro, a veces hay críticas de, mira, es que una cosa es que hay una reacción perimenstrual y otra cosa es que eso se entienda que es una patología. Entonces, lo que es importante es que igual está llevando a categoría de patología cosas que no, por ejemplo, la timidez, ¿no? Entonces, lo que viene a decir, sí, pero por otro lado, igual pones el foco en áreas que hay que tener en cuenta, evaluar e intervenir. ¿Eh? Es decir, hay un debate que los DSM cada versión son más grandes. Incluye más trastornos. No puede haber más trastornos. Sino que se está subiendo a trastorno categorías que antes entendían como reacciones normales o un poco intensas. Entonces, este síndrome perimenstrual, lo que viene a decir que lo han subido a categoría, porque tiene que haber una intensidad de síntomas, pero sobre todo, dice que la clave está en la que también ayuda a poner el foco sobre él y sobre intervenir, ¿no? Y luego puede haber debido a afección médica y debido a sustancias o medicamentos. Es decir, que realmente la alegría de las anfetaminas Sí, pero luego hay la bajada, ¿eh? Explico. En biología, recordar, va de modelos biológicos y luego de modelos psicológicos. Los modelos biológicos, una de las críticas que dicen es, bueno, ¿qué mejora la depresión? Dar receptores de la serotonina. Entonces, bueno, pues el problema está ahí. Entonces hacemos una teoría relacionada con los neurotransmisores como la serotonina y otro. ¿Entendéis? O sea, no es que, como funcionan los antidepresivos, ¿qué hacen los antidepresivos? Favorecer que funcionen mejor los neurotransmisores. Bueno, pues entonces, la teoría de la depresión es que funcionan más mal los mecanismos de los neurotransmisores. Dicen, espera, hombre, igual tiene que ser, puede, pero que haya más explicaciones que esta, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Es decir, desequilibrios en niveles cerebrales de neurotransmisores, la serotonina, norepinefrina y dopamina. Dice, resultado de alguna disfunción en síntesis, almacenamiento o liberación de neurotransmisores o en los receptores pre y postsinápticos. Dice, el problema es el modelo biológico. Dice, respuesta a antidepresivos por sí misma no prueba déficit de neurotransmisores sea causa de depresión. Que respondan, en el sentido de que no significa que la causa de la depresión sea esa, puede que sea otra, solo que funcione mejor los neurotransmisores, alegran. ¿Sí? Por otro lado, personas tristes no necesariamente encuentran que tengan niveles bajos de neurotransmisores. Y por otro lado, ¿por qué hay ese desequilibrio? ¿Cuál es la causa, no? Que puede haber una predisposición biológica, mal funcionamiento del mecanismo de transmisores, pero, dice, no hay tampoco genes. Es decir, tú haces un antidepresivo que favorece que haya más neurotransmisores en la sinapsis, pero no significa que la causa esté ahí, puede que venga bien. Además, no todo el mundo que se deprime, o no todo el mundo que, ¿sabes?, tiene problemas neurotransmisores, ¿no? Y, podría haber una predisposición a ese mal funcionamiento que tampoco se encuentran genes que funcionen. Entonces, veis un poco la crítica que hay en los modelos biológicos, ¿no? Es un poco como la explicación circular, ¿eh? ¿Vale? De factores y modelos psicológicos. O sea, ¿queréis firmar antes de que se me olvide? Factores y modelos psicológicos, ¿verdad? Falta vuestra compañera, ¿no?
Sí,
no me digo,
sí.
¿Eh? ¿Sí? Vaya. Por eso, por bien.
No hay quien
solo. No, ya. Pues ya hemos tenido en el trabajo una persona en tratamiento que ha venido con fiebre, problemas digestivos fuertes y no era COVID. Era una intoxicación de mayonesa. Uh-huh. O sea que he tenido un montón de gente en cuarentena. ¿Pero? No era. Entonces, luego, recordad, todo esto, ¿habéis dado a Beck y los esquemas de pensamiento de Beck? Lo que viene a decir es que hay creencias que favorecen que nosotros tengamos síntomas depresivos. Entonces, esas creencias están muy interiorizadas y muy sólidas y forman parte de algo que se llama esquemas cognitivos. Esos esquemas cognitivos dan pie a que nosotros, intervienen cuando interpretamos la realidad y dan pie a que tengamos una visión negativa de nosotros mismos, del entorno y del futuro. ¿Sí? Y también hay una... entonces dice, hay condiciones poco realistas e inadecuadas para determinar la propia valía. Es decir, igual nuestra propia valía nos estamos exigiendo un montón. Y dice, favorecen la depresión porque los acontecimientos normales de la vida no siempre pueden ajustarse a estas, ¿no? A estas creencias, ¿no? Tiene que haber ahí, ¿verdad? Entonces dice, Beck, estas están almacenadas en la memoria, en esquemas cognitivos, que son estructuras funcionales duraderas. Están ahí. Y a través de ella percibe, interpreta y recuerda la realidad. Dice, se reflejan en los errores cognitivos con los que procesa la información del entorno. Que habría influencias arbitrales, abstracción selectiva. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces yo interpreto algo como que ha sido mi responsabilidad, por mi culpa ha ido mal, y resulta que puede haber muchas otras interpretaciones. Pues estoy procesando mala información. Y dice, puede haber cada situación y sesgos negativos interpretativos. ¿Vale? Es decir, que hay una serie de errores cognitivos, por ejemplo, cosas que he hecho mal una o dos veces, hago todo mal. cosas que, vamos a decir, si vas a clase, tienes que aprender, no puedes ir con la sensación de que tenías que saber todo, para eso irías a un nivel más alto, ¿no? Entonces, ese tipo de sesgos están favoreciendo que llegue a la famosa triada cognitiva, que es una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, ¿vale? Sería la causa del resto de los síntomas depresivos. Visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, que sería, ¿no?, el resto de los síntomas. Es decir, son pensamientos que están automatizados, están metidos ya en esquemas, son sólidos, hace que yo tenga una visión negativa, incluyen errores en el sentido del razonamiento, en el sentido de que igual me sale una cosa mal, la que he hecho, qué desastre. De 20 cosas, 2 mal, es que hago todo mal. Y entonces llegan a que uno tenga una visión negativa de sí mismo, del entorno del futuro, que serían síntomas de la depresión. Y esa triada traería el resto de síntomas negativos de anedonia, de apatía, etc. ¿Vale? Entonces dice, clave la activación de esquemas depresógenos responsables del procesamiento distorsionado de informaciones de tonos depresivos. Que para activación de esquemas depresógenos es necesaria la aparición de un suceso estresante. Similar a, o sea, que tiene que pasar algo o una pérdida. Muchas veces es una pérdida o que pudiera haber sido una pérdida lo que favorece el inicio del episodio depresivo. Habla de la indefensión, recordar que yo puedo intentar hacer cosas así. Digo, si yo pienso que me salgan las cosas mal o que sean mal, depende siempre de mí. Y más una predisposición mía sólida, hacer todo mal, no, eso es más fácil que tenga un estilo depresivo en el sentido de que no intente. Y si por otro lado, en cambio, pienso que las cosas positivas, yo intento hacer cosas, dependen de la suerte, no de mí, pues también me frenará el que disfrute de las cosas positivas y que intente hacer más. Entonces, dice, ese estilo tradicional de desesperanza dice tendencia a predecir un mayor número de consecuencias negativas para sí mismo ahora en el futuro y que si se han dado usos negativos, algo falla en ellos mismos. Pues, o sea que hay, ¿cómo atribuyo lo que ha ido mal? ¿Cómo atribuyo lo que ha ido bien? Por ejemplo, a lo mejor no a mí. Que cambiará, ¿vale? La teoría de Lewinson dice, no afronta acontecimientos negativos. No resuelve un problema. Si llega un momento en que se queda como indefenso. O sea, en la atribución es que, ¿a qué atribuyes tú que vayan las cosas mal y que vayan las cosas bien, ¿no? ¿Y cómo pruebas que va a ser el futuro? En la de Lewinson, no tengo habilidades para resolver problemas, para planificar, y eso hace que esté más en, que no resuelva bien las cosas y que por lo tanto reciba menos refuerzo. Y luego ahí está el modelo de estilos de respuesta de Nolan, de autores que explican su curso, de forma en que responden a los primeros síntomas depresivos, influye duración y gravedad. Entonces, fijaros, las respuestas rumiativas, que habla bastante de la lección, dice más tiempo e intensidad de los síntomas depresivos que los que se distraen de ellos. Dice, las personas que tienen estilo rumiativo de respuesta ante la depresión, tan solo piensan, no hablan de su tristeza, pero no hacen planes para intentar aliviar síntomas o resolver problemas. Veíamos también la semana pasada en lo negativo de la rumiación. ¿Os acordáis que debíamos? Está dándose de vuelta que mal estoy, le cuenta a los demás que mal está, pero no está resolviendo. ¿Por qué la rumiación favorece los síntomas depresivos? Uno dice, si yo estoy rumiando algo negativo, eso empeora mi ánimo, ese empeora mi ánimo, favorece que yo tenga pensamientos de tipo negativo, o sea, de mí mismo, el entorno y el futuro, que favorece que el ánimo empeore, que se hace un círculo vicioso. O sea, la rumiación favorece que el ánimo empeore, que aparezcan como consecuencia pensamientos de tipo negativo que como consecuencia favorecen que el ánimo empeore. Se llama círculo vicioso. Otra vez estoy qué mal, que no puedo, no estoy pensando en qué voy a hacer. ¿Vale? Por otro lado, interfiere puesta en marcha de conductas adecuadas, la rumiación. O sea, Joder, es que, ¿quieres dar una vuelta? Está bien. Tenemos una película, la verdad que esto es una mierda, ¿no? ¿Entendéis? Por otro lado, disminuye el efecto positivo del apoyo social sobre la depresión. Las personas que se quejan mucho, la gente se cansa de ellas. ¿Qué suele pasar? Que se quejan aún más. Hasta que la gente se cansa, se quejan aún más, la gente se cansa y luego se ven solas. ¿Vale? El estilo ruminativo es un factor cognitivo de vulnerabilidad a la depresión. O sea, y un poco como hemos visto la parte de funcionamiento cognitivo, pues sí que se veía que hay funcionamientos que favorecen, ¿no? La rumiación. Vimos también la semana pasada el tema de la rumiación en la trastorno de ansiedad generalizada, ¿os acordáis? Decíamos, es un trastorno de ansiedad, pero tiene elementos comunes con la depresión. ¿Os acordáis? Tenemos el peso de la rumiación, ¿no? Aquí es algo en el sentido de, no sé quién ve como positivo rumiar. ¿Por qué? Decíamos la semana pasada, igual te aleja de estar centrado del tema, del foco de la preocupación principal, y por otro lado también lo que favorece es el como la sensación de que es bueno, estoy haciendo algo, pero igual no estás haciendo nada más que centrar una serie de pensamientos que no te van a ayudar a nada. ¿Eh?
Pero si tú rumias, o sea, si tú estás pensando sobre algo que te ha pasado mucho, igual llegas a ver por qué ha podido pasar eso.
Lo que pasa es que una cosa es que sea un plan de búsqueda de soluciones, ¿no? Es decir, ojo, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué factores son más importantes? ¿Qué posibles soluciones? Le voy dando vueltas a las soluciones. Pero es la rumiación, joder, que no hago, no doy una, y mal me va todo. Pues va a peor. Y enganchado ahí. Ahí no estoy buscando ninguna solución. Una cosa es que hay problemas que, joder, dándoles vueltas, descanso un poco, vuelvo, igual le encuentro, ¿no? Pero de las posibles soluciones. Y otra es, qué mal, es que he metido la pata. Es que hago las cosas cada vez peor, joder, qué desastre. Y estar enganchado ahí sería un estilo más depresivo y ese no favorece la... Uy, la que me viene por delante, esto va a ir mal. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Luego hay modelos integradores que dicen, de acuerdo, sobre cuáles son los factores de vulnerabilidad más importantes para el genético de los síntomas depresivos. Dice, lo que viene a decir es que hay distintos factores que interactúan entre ellos, ¿sí? Se pueden integrar y interactuar entre ellos, ¿no? Dice, fármacos antidepresivos no tratan vulnerabilidad, lo que hacen es ir a por el síntoma, los motivos conductuales, si tenéis un gráfico que hay, cómo está yendo a por distintas áreas. Dice, una teoría para trastornos depresivos debería integrar múltiples ideas y constructos, pero más útil serían modelos multivariables y diátesis estrés. Para estas motivos importantes para combatir trastornos depresivos y condiciones negativas relacionadas con el yo, precursores del ánimo negativo. ¿Eh? ¿Vale? Fijaros. Diátesis estrés es que ha habido una situación que no ha sabido resolver y aparece un cuadro depresivo. Clave, los pensamientos, un poco lo que hemos dicho, de los esquemas cognitivos que llevan errores cognitivos y que pueden tener una visión negativa de sí mismo en el entorno del futuro, eso es clave. Y luego dice que las condiciones negativas precursoras del ánimo negativo, ¿no? No solo esas condiciones, también lo que decíamos, ¿no? El estilo atribucional. Yo tenía un conocido, otro alguna vez, que jugaba pala, pero, o sea, 22-0, ¿entendéis un poco? Horroroso. Pero oye, ¿qué tal? A gusto. La pelota no le daba el aire. Llegaba otra. No, es que el bote. Pero ya a gusto, ¿eh? ¿No? O tenía otro conocido que cantaba. No, un poco ronco hoy, ¿eh? No, ya sí, no lo dudo. Oiga, Es lo atribucional, ¿eh? Vale. No te sentas al revés. Aquí me ha salido algo mal. Qué desastre. Aquí no vuelvo. ¿Vale? Y luego dice, condiciones, procesos cognitivos operan a distintos niveles de conciencia. Son origen de esquemas cognitivos, las condiciones. Y luego, habilidades interpersonales, afrontamiento o reclave en la depresión. Que es un poco lo que decíamos, ¿no? De Lewinson, todo el tema de hasta qué punto las habilidades para manejar los problemas y para manejar las emociones. Y muchas veces, tengo, por ejemplo, una situación de cambio, tengo que ir a una situación nueva donde no he estado nunca, tengo que intentar resolver algo y la habilidad es lo que me está favoreciendo que no la resuelva y que el ánimo vaya bajando. Eso se va, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? Cabe las condiciones. Esos. Los procesos cognitivos operan a distintos niveles de conciencia. Muchas veces son automáticos. Mira, por ejemplo, llevándolo al caso del delirio, esta mañana estoy con una chica, te digo, mira, es que automáticamente interpretas todo como que está en contra tuya. Y en la depresión a veces, lo que a veces sucede que son, ¡paf!, de golpe. Desastre. O incluso no me he dado cuenta, pero yo me siento mal. ¿Qué has pensado? Vamos a desautomatizar lo que has pensado y vamos a ver cómo hay errores cognitivos que pueden favorecer que lleguen, o sea, te sientas mal y aparezcan otros síntomas depresivos. ¿Cómo que no es mi culpa? Hombre, ¿cómo va a ser tu culpa que en la primera semana de curso tengas dudas? Eso es lo normal. Es que tenga que haber estudiado más. No, hombre, pero es un nivel de ¿entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Y un modelo integrador integra distintas teorías, incluye la rumiación y la sensibilización. Recordar, o sea, conforme se repiten los episodios depresivos, la evolución es peor, el pronóstico es peor. Dura menos, es más fácil, o sea, al revés, es más fácil caer. ¿Por qué? Ya lo he intentado, ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Eh? Se explica por qué diferentes tratamientos funcionan. Se dirigen a distintos elementos del modelo, elementos que están interconectados entre sí. Si lo veis ahí, hay distintos elementos que están interconectados, en el sentido de que a veces, si es que entra por aquí y ha mejorado, o entra por aquí, probablemente porque ha tenido influencia en los otros elementos. Es que un tratamiento cognitivo ha favorecido que esté más activo. Y un tratamiento conductual ha favorecido que el ánimo mejore y que piense de otra manera. Porque hay relación entre los distintos componentes. A eso se refiere. El tema del diagnóstico, recordad que da bastante peso cada vez más. O sea, recordad que estos manuales son de prototipos, ¿no? Entonces, el diagnóstico dice... Factores biológicos psicológicos comunes a otros trastornos mentales, en especial a los trastornos de ansiedad. Si no mira los pensamientos, joder, qué mal voy. Hago todo mal. El futuro lo veo en la ansiedad y en la depresión, ¿no? Es posible que la interacción entre factores comunes sea distinta en cada trastorno. O sea, que haya factores comunes en la ansiedad y la depresión, pero que la interacción sea distinta, o que la interacción entre factores y las conductas, lo que observamos, sea distinta en cada trastorno. O sea, puede que haya distintos, o sea, factores comunes, pero que pensamientos, por ejemplo, irracionales o esquemas cognitivos, lo que pasa es que luego, dentro de cada trastorno, tengan características específicas. Probablemente la ansiedad haya más sensación de alarma, ¿no? De peligro. ¿Eh? Entonces, Beck dice, ve que la especificidad dentro del contenido cognitivo en cada trastorno. O sea, por ejemplo, las ideas de culpa igual son mayores en el tema de ansiedad. Mientras que en la depresión, mientras que en el tema de la ansiedad, sea más frecuente la sensación de que hay un peligro. ¿Eh? ¿Vale? Es el contenido específico de otros constructos cognitivos lo que distingue la aparición de unos trastornos a los otros. Ante un accidente en depresión, hago todo mal. Y en un trastorno de postraumático, digo que el mundo es peligroso. O sea, el tipo, eso es lo que dice Beck, ¿no? Que esquemas cognitivos hay en los dos, lo que pasa es que luego, dentro de cada trastorno, tiene características específicas. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, fijaros que, en la lección hay una parte importante de situar dónde está en este momento, cómo se entiende la depresión, qué teorías hay. Entonces, fijaros también, habla de depresión depresivo mayor, habla de trastorno depresivo mayor y luego de cambios que se han hecho en el DSM-5. Recordar esa relacionado con la menstruación, o sea, premenstrual, quiero decir, relacionado no, con trastornos de conducta importante en la adolescencia que para que veas una depresión o no, o me refiero a que igual unos acaban en depresión y otros no. O todo el tema, recordar, la distimia es un trastorno que se ve mucho en atención primaria, gente que está crónicamente triste. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, ¿no? El tema también está ahí, no es intenso, pero es que si fármacos y tal, a ver si la cosa funciona, pero están ahí crónicamente tristes, ¿no? Y luego el tema del duelo. Lo que viene a decir es que antes si hay un tema de duelo, es que se ha quedado viudo o viuda. Bueno, pues que aunque los síntomas depresivos sean intensos, no importa, fuera. Es que ahora se ve que sí, que si los síntomas depresivos son intensos, dentro del periodo del duelo se puede diagnosticar una depresión mayor, ¿no? Y luego decíamos, la parte biológica, recuerda que muchas de las teorías biológicas son así. Como hay un tratamiento que dan neurotransmisores que funciona, ¿explico? ¿Eh? Pero sí, pero ¿dónde está el mecanismo? ¿Es de genético? ¿Falla en todos o simplemente que es que es como, bueno, una herramienta, pero no significa que esté yendo a la causa? ¿Eh? ¿Vale? Y luego lo que decíamos también, distintos modelos psicológicos que pueden, igual que entras en uno, como están, hay cierta relación entre ellos, producen mejoras en otras. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Paramos aquí entonces? Sí, voy a ver. Voy a...